En todos los lugares, manténganse de pie. No es una letra linda de esta canción. ¿Quién más es digno? Esa canción la he repetido todo el verano y es un gran recordatorio que en un mundo en el cual nos sentimos tan tentados a ofrecer nuestra atención, nos recuerda que Él solamente Él es digno. Así que es bueno unirnos contra nuestra familia en todos los lugares y poder cantar esa canción juntos. Y aunque quizás si no lo creemos, no lo entendemos, podemos levantar nuestras voces para alinearnos con ellos. En este momento vamos a orar en todos los lugares. Padre, venimos hoy a ti y reconocemos que no hay nadie y no hay nada que merece la honra y la gloria y la alabanza como tú. Padre, perdónanos cuando nos sentimos tentados a dar nuestra lealtad y nuestros afectos a otras cosas menores. Al venir hoy aquí, invitamos a tu Espíritu Santo en este lugar. Tú no necesitas nuestra invitación, pero te la ofrecemos, porque tú eres deseado aquí. Oramos que podamos sentir el poder de tu presencia y que tengamos un encuentro fresco, una palabra fresca de ti. Oro de que si hay un seguidor que está cansado, seguidor tuyo que esté cansado, que sea alentado. Si alguien que está comenzando a alejarse, que amorosamente lo vuelvas a traer. Y si hay alguien que tenga heridas y escepticismo y no te conoce, quizás tenga un encuentro inexplicable contigo. Oramos eso por el poder del nombre de Jesús y te lo pedimos. Y todo el mundo dice amén, amén y amén. Qué bueno estar con ustedes. Tomen asiento, quiero dar la bienvenida a todos en todos los lugares, en todos los sitios, los que nos están acompañando en línea, en todo el mundo. Qué bueno estar con ustedes, qué bueno estar de vuelta con ustedes. Algunos de ustedes que se están preguntando dónde he estado o quién soy yo. Justo me llamo Araón, tengo el alto honor de servir como uno de los pastores aquí. He estado en lo que se llama, los ancianos de la iglesia me lo dan con mucha amabilidad. Yo me tomo unas semanas durante el verano y paso preparándome los sermones semanalmente que son de aproximadamente 15, 20 horas para planear el futuro de nuestra iglesia. Es todo un regalo de ir a la palabra de Dios y recordar que yo trabajo para Él, soy hijo del Rey, no por lo que hago para Él, y como para pedirle a Dios por dirección por la iglesia. Ha sido un verano productivo en el sentido de me siento renovado en mi relación con Él. Siempre les digo, quiero producir del flujo de mi vida y a veces requiere alejarme de un lugar. He comenzado a planear para nuestro próximo año 2026, así que estoy súper emocionado, estoy muy contento de estar aquí. No hay otro lugar que me gustaría estar si no es aquí. Podemos honrar al pastor Ryan, Bart, Chad. Hicieron un trabajo increíble. Cuando yo estaba viajando, tuve la oportunidad de escucharlos y me bendijeron realmente. Y también pude visitar otros lugares. Fue conocer a mucha otra gente y orar por ellos en otros campuses. Ayer comenzamos con los servicios de los sábados. En el noroeste y en Carmel tuvimos mucha gente, miles de personas. Los sábados de la tarde ha sido un buen fin de semana y hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que se llama Nos mantenemos firmes. En las próximas 9 semanas vamos a recorrer versículo por versículo en el libro de Primera de Pedro. Yo les animo a unirse en esta serie. Abran sus Biblias y si no la tienen, traigan la próxima semana. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a hablar de los primeros 12 versículos juntos. Yo no sé si alguno de ustedes han estado fuera del país o fuera de la cultura en la que crecieron. Y si es así, probablemente experimentaron un poco de incomodidad, conocido como el choque cultural. Yo me acuerdo de la primera vez que salí de los Estados Unidos, estaba en la universidad. Me había anotado para ir a un viaje misionero de un mes a Rusia. Tenía 19 años de edad y yo recuerdo que apenas aterrizó el avión en Moscú, nos bajamos del avión, fui confrontado por una serie de cosas, un ambiente, un entorno extraño, olores extraños, diferentes idiomas, comida extraña. Tengan en cuenta que esto era a mitad de los 90s, al final. No había teléfonos celulares, no había redes sociales, no había manera de comunicarse fácil con nadie en casa. Me sentía tan desconectado, tan lejos de casos, con una mala actitud. Y yo recuerdo ir del aeropuerto a estas casas que nos hospedaban. Eran más o menos entre las 11, 11 y media, por lo menos a las 11. No anochece demasiado tarde, demasiado temprano. Era un poco de desorientador. Y yo me acuerdo muy vívidamente andar por la acera, entendiendo que no me podía comunicar con la familia, con los amigos, y que iba a estar aquí por un mes. Todo era nuevo y entré en pánico. Mirando hacia atrás, tuve un poco de ataque de pánico llamado por la cultura, el choque cultural. Déjeme darle una definición. Simplemente dice esto, que es el sentimiento de la confusión, de una confusión, ansiedad o desorientación que la gente a menudo experimenta cuando se mudan o interactúan con una cultura que es significativamente diferente a la propia. Al comenzar este estudio en Primera de Pedro, Pedro va a mencionar esto. De hecho, este es el tono de la carta. Él escribe a nuevos cristianos, utiliza el término extranjeros o advenedizos, lo dice la Biblia, o exiliados, para comunicarle la experiencia de un choque cultural. Como nuevos cristianos, eran acosados, arrestados, golpeados y cancelados por su alianza a Jesús, su lealtad a Jesús. Y sus vidas eran muy inestables y su futuro incierto. Como si me imaginarán, traería mucho desánimo, porque seguir a Jesús no les exentuaba de los dolores y de los problemas, sino de que les invitaba más de estos problemas y los intensificaba. Y como resultado, algunos de ellos tenían la tendencia a irse o culparle a Dios. Pedro habla de eso, que nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Los llama extranjeros, somos extranjeros, pero parte quiere equiparles para mantenerse firmes en la fe, porque eventualmente un día Jesús volvería para guiarnos a un diferente reino en el cual ellos tenían ciudadanía. Y yo no sé si alguien que me está escuchando al sonido de mi voz están pasando por cosas muy difíciles, confusas o dolorosas en sus vidas. Y ustedes tienen esta impresión que si le entregan su vida a Cristo, tenía la impresión que si le entregaban su vida a Cristo, iba a ser más fácil, pero ahora pareciera que tienen más dudas, porque no es así. Y muchos de ustedes sienten la tentación de culparle a Dios o irse, o retirarse. Pero podemos dirigirlo con esta pregunta. ¿Para qué sirve la fe cuando la fe no siempre te hace la vida buena? No quiero hablar por demás acá de decir que la fe no siempre es buena, que no hay bendiciones en la misma, pero a menudo quizás no me cubre las expectativas en lo que estoy tratando de ser fiel, estoy tratando de seguir a Jesús. ¿Por qué mi vida está tan llena de pruebas y dificultades? Esa es una gran pregunta. Y es la pregunta que en realidad Pedro lo va a tratar acá, que vamos a ver en las próximas 9 semanas. Y creo que por esto es muy importante. Como tu pastor, yo no quiero que tú tengas una crisis de fe. Yo quiero que tú tengas una fe inquebrantable para poder mantenerte firme aun cuando la vida te tire golpes duros. Porque si no te está pasando ya, va a suceder. Y hay cualquier cantidad de esperanza en Primera de Pedro. Lo que Pedro hace acá es nos dice dónde se puede encontrar esta fe y cómo aferrarnos a esa fe. Se dice que se puede vivir sin comida, sin agua por unos días, sin aire por unos minutos, pero no vas a sobrevivir mucho sin esperanza. Puedes pasar por muchas cosas, pero si te puedes aferrar a la fe, a la esperanza, puedes mantenerte fiel a la misma. Cuando el mundo parece inestable, incierto y borroso, es el mundo en el cual vivimos ahora. Yo supongo que este mensaje te va a llegar en un momento justo en tu vida, porque quizás estás enfrentando en este momento desánimos y desesperación. Quizás ves todo lo que está pasando en el mundo y como que lo entiendes un poco, escuchas las opiniones de la gente y están tan divididas y tienes tendencia a desesperarte. O quizás estás pasando en este momento, en un momento difícil en tu relación y no importa cuánto tratas de que las cosas funcionen bien y la relación se está desmoronando y te desesperas. Quizás estás desanimado por cómo está tu trabajo, tu carrera. Querías tener un trabajo, pero nada parece abrirse. Y tienes tendencia a desanimarte. Quizás tienes un dolor crónico en tu cuerpo. Y no importa cuántos doctores ya hayas visitado, cuánto hayas cambiado tu dieta, cuánto suplemento te pusiste, pero no te está cambiando nada. Y tienes la tendencia a desesperarte. Sea lo que sea, yo espero y te apuesto que es algo. Todos enfrentamos desánimo. Podemos mirar al exterior de las otras personas y parece que no tienen ningún problema. Pero no es cierto. Todos pasamos por desánimos y confusión en nuestra vida. Aún para mí, aún yo mismo, fácilmente yo puedo caer en el desánimo, aun cuando las cosas bien. Todo lo que hace falta, para mí, un poquito de mala noticia. Un poquito de lo inesperado, un poquito de críticas. La semana pasada nomás, estaba pasando un día lindo y me aparece esta notificación del teléfono y no sé dónde salió. Ojalá yo lo pudiera cerrar. Pero simplemente me hacía esta pregunta. ¿Su casa es a prueba de desastre? Bueno, pensaba que lo estaba, pero hasta ahora. Ahora no lo sé. Ahora lo estoy pasando mal. Tengo un mal día y es un recordatorio que el desánimo está a la vuelta de la esquina en toda nuestra vida. No es la pregunta si es que vas a pasar por dificultades en la vida. La pregunta es, ¿cuándo voy a pasar y cómo voy a pasar por dificultades? En vez de culpar a Dios o alejarte de Dios, yo quiero equiparte, aferrarte a Él aún en medio de las pruebas más grandes y dificultades. Si estás pasando por un momento difícil, ¿te puedo animar por esto? Está en buena compañía de Jesús. Creo que a menudo nosotros, cuando pensamos de Jesús, pensamos, bueno, Él no tenía ningún problema. Él debe haber tenido la respuesta a todas las cosas, el señor Rogers en Palestina. Pero no es el caso. Miren cómo lo dice el profeta Isaías, cómo lo describe a Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús era un hombre de tristezas. Si estás pasando por dolor, por dificultades, Jesús sabe exactamente cómo es eso, porque Él estaba equipado a esto, por dolor fuerte. Si el Hijo perfecto de Dios no estaba exento del dolor y la tristeza, tú tampoco. Entonces, sabiendo que no podemos escapar a esto, tenemos que aprender a cómo enmarcarlo, reenmarcar de la manera precisa para poder mantenernos firmes a través de la misma. Entremos al texto en el capítulo 1. Esta es una carta de un apóstol, Pedro, un apóstol de Jesucristo. La primera cosa que hace Pedro, se identifica a sí mismo. A menudo nosotros salteamos el contenido en la Escritura, pero yo no quiero hacerlo, especialmente en un mensaje de presentación, pero creo que es importante que sepamos que el autor detrás, conozcamos al autor de este contexto. ¿Alguna vez recibieron un mensaje de texto cuyo número no está guardado en tu teléfono? Y es un mensaje medio largo y no tienes idea de quién viene, no tienes idea de qué están hablando. Y te preguntan, ¿quién es este? Te dicen quién es. Ah, ok, ahora el mensaje tiene sentido. De una manera muy similar, no queremos saltearnos rápidamente a través del autor del libro. Estas son algunas de las cosas, para algunos de ustedes va a ser un alivio. Pedro fue llamado por Jesús, era un pescador para ser un discípulo. Era parte del grupo interno más cercano de Jesús de los tres. Jesús tenía favoritos. Si alguien te dice, ¿no deberías tener favoritos? Bueno, Jesús sí lo tenía. Los favoritos de Jesús eran Pedro, Santiago y Juan. Pedro caminó en el agua. El único discípulo que lo hizo, muy impresionante, fue el primero en hacer una confesión de fe, pero también tuvo fracasos bien grandes. Es decir, por ejemplo, él le negó 3 veces a Jesús cuando le había dicho a Jesús que nunca le iba a hacer. Gran fracaso. Lo vio interactuar por lo menos 5 veces a Jesús después de la resurrección. Pedro es uno de mis discípulos más favoritos primordialmente porque es tan fácil identificarse con él. Es un bocón, habla grandes cosas y habla un montón de tonterías. Yo me identifico con cada una de ellas. Él también es como que te salta como real, auténtico. Y no es como uno de iglesia, una persona de iglesia. Si eres relativamente nuevo en la iglesia, Pedro es tu tipo, especialmente comparado al apóstol Pablo, que escribió muchas partes de los evangelios del Nuevo Testamento. Lo que me encanta de esto es que Dios lo utiliza a ambos de maneras increíbles, pero son muy diferentes. Pablo era de Tarsis, de Tarso, una ciudad grande conocida por la cultura y la educación. Pedro era de una comunidad pescadora cerca del mar de Galilea. Pablo miraba el canal de la historia, pero Pedro miraba ESPN. Pablo era un fariseo muy educado, fariseo de fariseos. Pedro, él apenas saca su certificado de completar la secundaria y sabía distinguir entre un pez y algo que no era. Era un líder natural. Él mandaba a su compañero con puras fuerzas. Y si le escuchan, si ustedes notaron, el nombre de Pedro siempre se pone en primer lugar. Su influencia en la iglesia primitiva era enorme y, sin embargo, a pesar de todo eso, él mantiene su humildad, su subordinación solamente a Jesús. Nunca utiliza sus dones, su personalidad para autopromocionarse ni para ganancia personal. Eso hubiera sido una gran tentación para cualquier líder. Yo creo que una gran parte de esto era porque Pedro había gustado los fracasos reales y el dolor. Con todos sus logros, él era tan consciente de sus debilidades y sus reveses. Me encanta Pedro porque él es simplemente un humano. Caminó sobre las aguas, que es increíble, pero también quitó los ojos de Jesús y se hundió. Juró nunca de negar a Jesús, pero terminó negando 3 veces. Yo no sé de ustedes, pero yo me identifico con todas esas cosas. Tengo grandes aspiraciones de ser fiel y seguir consistentemente a Jesús y caigo de plano, caigo planchado en mi cara. Una de mis escenas favoritas en la Escritura ocurre entre Jesús y Pedro después de la resurrección en una playa. Cuando Jesús le restaura a Pedro otra vez en esa relación y al ministerio después de que le hubo negado 3 veces. Si ustedes se acuerdan de la conversación, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro comienza a ponerse un poco a ofenderse, pues tú sabes que te amo, pero me preguntas 3 veces contando las 3 negaciones. Me encanta esa escena en la Escritura porque Jesús es tan misericordioso, tan amable y le restaura de su vergüenza. Cuando yo visité Israel hace unos años, yo fui a visitar esa playa y tomé esta foto en el teléfono. Esa fue la playa donde Jesús tuvo la conversación con Pedro. Yo no quería irme de ahí. Siempre pensé que después de la resurrección, Jesús y Pedro se toparon, se encontraron por casualidad, pero no cuando fui a la playa. Jesús tuvo que viajar 100 millas para ir a ese lugar. Pedro no le buscaba a Jesús, sino Jesús buscaba a Pedro. Y yo creo que esa conversación trajo ese resultado en él, que dije, ¿sabes qué? El resto de mi vida, hasta el día en que él fuese crucificado patas arriba, yo creo que esta determinación fue en Pedro, que decía, yo le traicioné a Jesús una vez, yo ya le fallé bien grande, pero no tengo miedo. Nunca más me voy a mantener firme hasta el fin. Ese es el hombre que escribe este libro que vamos a estudiar en las próximas 9 semanas. Él escribe Primera de Pedro 30 años después de haber tenido esa conversación con Jesús. 30 años de fidelidad, de sabiduría, 30 años de desánimo por lo que Dios le hizo pasar. Dios le va a conceder esta sabiduría para mantenerse firme, para que en medio de nuestros días, de nuestros temores, de nuestra incertidumbre, estemos firmes. Y va en el versículo 2 y dice, escribo a los elegidos, somos elegidos en la Biblia, que vivimos como extranjeros. Circulen esas palabras. En todos estos lugares, estas ciudades, Dios el Padre te conoció y te eligió. y su Espíritu te ha hecho santo. La palabra santo significa separado. Si estás en Cristo, tú eres santo. No te sientes santo, pero es santo. Sin importar lo que hagas, lo que sepas, Jesús te dice que eres santo, que eres separado para un propósito piadoso, para un plan. Y noten cómo describe no solamente a ellos, sino a ti y a mí hoy. Ustedes fueron elegidos. Ustedes son elegidos. Hay algo dentro de nosotros que nos queremos sentirnos elegidos. Desde bien temprana en la edad, queremos ser elegidos para un equipo, para un grupo de amigos. Queremos ser elegidos por un novio o una novia. Queremos ser elegidos por un empleador. Queremos que la gente nos reconoce que tenemos valores y que tenemos valores. Está en todos nosotros. Y Pedro acá te dice, tú eres elegido por el Dios del universo que te conoció hace mucho tiempo. ¿Traducción? Él sabe todo de ti. No solamente, yo no sé de ti. Si alguien supiera todo de ti, diría, oh. Yo me aventuro a decir, nadie en la tierra sabe todo de ti. No, bueno, mi mamá me conoce. No, tu mamá no. No te conoce. Nadie sabe nada de ti. Nadie sabe todos los pensamientos que tuviste, los lugares donde anduviste, toda palabra que dijiste. Nadie sabe nada de todo de ti. Mantenemos algunos secretos porque tememos al rechazo. Pero Pedro dice ahí que el Dios del universo, el Dios, el creador del universo, Él conoce tu nombre. Él sabe todo de ti. Y aún te escoge a ti, te elige. La mayoría de las veces estamos acostumbrados a ser elegidos en base a nuestro desempeño, nuestro comportamiento. Hace 2 años a mí me invitaron a conocer en este torneo a jugar en este torneo de golf. Bueno, yo jugué golf lo suficientemente para sentirme frustrado. Yo no conocía a las otras 3 personas. Entré y me mantuve alejado. Nunca le había conocido a nadie. Yo sabía que todo el mundo se como que me hacían de menos. La mirada que me están haciendo ahora, ustedes. Entré al lugar donde se pone la pelotita. A la pelotita y al punto T. Yo sabía que estaban pensando esto. Yo sabía la clase de juego que hacía. Era increíblemente inseguro. Con toda esta presión detrás mío, cierro los ojos y revoleo. Y con la pelota sale de la peor manera para cualquier lugar. Y yo siento, me doy vuelta. Todo era muy amable. Oh, hace otro tiro. Es el primer. Fue un tiro en frío. Pero la pelota fue tras mío. Escuchen, yo llegué a casa esa noche y mi esposa decía, ¿cómo te fue? Y yo le dije, se sintió como básquetbol juvenil, como erras el triple y te anulan. Y como que me sentí anulado durante todo el día. Si tenían que elegir para un equipo, eso no me hubiera elegido a mí, porque a menudo nosotros somos elegidos bajo el predicado que pertenecemos a un equipo. Dios te conoce todo, aún tus momentos más peores, y aún decide elegirte. ¿Lo puedes recibir hoy? Hay un Dios que te ama, que te escoge a ti. Él te da la libertad de que lo rechaces, pero Él no te rechaza a ti, Él te busca. Y Pedro también utiliza esta descripción. Ustedes son extranjeros en este mundo, en la multitud del primer siglo, que se llamaban cristianos, lo que ellos hacían, ellos cambiaron la camiseta de local por una de visitante. Cuando Él dice, extranjeros, ustedes viven en una tierra bajo el dominio de un poder del enemigo, ustedes no deberían, no se supone que encajen aquí. Sería extraño si encajan. Ya vamos a hablar más de esto, lo que significa esto, vivir en este mundo la próxima semana. Básicamente le está diciendo, ustedes son extranjeros, son exiliados. No se crean que este es su hogar y que basen su confianza sobre las circunstancias terrenales, porque la ciudadanía de ustedes está en los cielos. No, cuando viajamos esta semana nos quedamos en varias habitaciones de hoteles. En ninguna de ellas se me ocurrió pensar, bueno, ¿saben qué? Yo voy a poner mi nombre en todos los servicios públicos, gastos públicos, o voy a ir a comprar mercaderías y le voy a llenar la nevera. No, porque pronto me iba a ir. Muchas veces tenemos tendencia a tratar esta tierra como si fuera nuestro hogar permanente. Cuando nos quitan las cosas, la situación se pone amenazante, nos desesperamos. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Pedro dice como resultado, ustedes le obedecisteis que Dios les dé más gracia y paz. La gracia está predicada en la gracia que reciben, digamos. Es por su gran misericordia que nos hizo renacer otra vez, porque por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es lo que Pedro está haciendo. Antes de llegar a la carne, ¿cómo vamos a enfrentar las dificultades y problemas? Él va a poner el fundamento de lo teológico, de lo que es y lo que no es. Es por su gran misericordia que ustedes nacieron otra vez. Me encanta lo que dice el doctor Buford Bryant. El bautisterio es una tumba y es una matriz. Es una tumba en el sentido de que tu viejo yo es enterrado bajo las aguas y resucitas como una nueva criatura en Dios. Cuando sale del bautisterio, es un simbolismo que has nacido como una nueva creación. Morimos ahí y nacimos ahí al reino de Dios. Y es por su gran misericordia que aún eso es posible. No depende de cuánto tú sabes, no depende de tu moralidad, no depende de tu actuación o capacidad. Y estoy tan agradecido que no es así. ¿En qué se basa entonces? Se basa en la obra culminada de Jesús únicamente. Y tu capacidad de poner tu fe en Él, que Jesús te buscó, Él pagó por ti, aseguró tu salvación. La salvación se escribe, como decía el predicador de antes, no con la palabra hacer, sino como hecho. Y tienes que entender la diferencia. Él está hablando de la misericordia y de la gracia acá y entienden que la misericordia no se obtiene por lo que yo merezco. La gracia se recibe, es recibir lo que yo no merezco. En Cristo, yo no recibo el castigo que merezco, pero recibo todas las bendiciones que no merezco. ¿Por qué Pedro entra en todo esto? Porque él sabe cuando se trata de sufrir y de pasar por dolor y pruebas, a menudo nuestro pensamiento por default en nuestra mente, queremos que tú seas equitativo, que seas justo. Bueno, me alegro que Dios no sea tan justo, porque si fuera justo contigo, no tendrías chance. Yo no tendría chance, ni tú. Déjame aplicarlo esto a mí y tú aplícalo a quien quiera. Debido a mí, a mis pecados, terminamos. Nosotros nacimos en una rebelión pecaminosa. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo cepillarse los dientes, pero no tenemos que enseñarles cómo pecar, porque ya saben cómo hacerlo. Por lo tanto, todo lo que nosotros merecíamos es separación de Dios. Ahora, la razón por la que te menciono esto, es porque hemos tenido otras filosofías infiltradas dentro del Evangelio que en realidad lo han diluido y que nos ha llevado no solamente a tener un entendimiento propio de las pruebas y dificultades y de los dolores. Esto es lo que quiero decir. Muchos de nosotros terminamos pensando que no somos pecadores depravados en necesidad de un Salvador. Lo ablandamos. Bueno, yo sé que no soy perfecto, pero por lo menos soy 80%, 90% bueno. La palabra que digo, intenciones. Necesito 10% de Dios para hacer algunas modificaciones. Y eso no es el Evangelio. Si piensas así, tú piensas que Dios te debe a ti en la buena vida. Es como que Dios, yo escogí creerte en ti, por lo tanto ahora tú me debes. Yo soy una buena persona con buenas intenciones que a veces cometo errores. Soy un pecador que se ha rebelado contra Dios, que necesito un Salvador. Te puedo decir que si tú tuvieras que responderme a mi configuración de fábrica, yo te diría unas cuantas malas palabras y te robaría el latte. Y empeoro a partir de ahí. Yo no soy un buen tipo, una buena persona que en ocasiones cometo errores. Soy un pecador que necesita un Salvador y tú también. Lo que sucede es que Él agarra nuestros pecados nos imputa su justicia a nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros, nos reforma, nos hace santo. Esta es la palabra que significa santificación. Caso resuelto para el resto de tu vida. Como he recibido lo que no merecía, ahora tengo una paz absoluta. Dos verdades absolutas que ocurren. En mis mejores días no soy lo suficientemente bueno. Pero Dios, en su gracia, ha sido mucho mejor de lo que yo, de lo que merezco. Aún en la iglesia occidental, los que nos llamamos cristianos, que creemos a Dios y vamos a la iglesia regularmente, vivimos nuestras vidas en lo que se llama secularismo espiritual. Y esto es, agarramos algunas de las ideologías de la cultura, lo mezclamos con algunos versículos bíblicos. Esto es lo que dice el secularismo espiritual. Soy bueno, así que Dios o el universo me debe. Eso no se encuentra en una parte en la Biblia, eso se llama karma. Y es falso. El Evangelio te dice esto. Soy un pecador miserable, pero Dios ha sido mucho más misericordioso de lo que yo merecía. Por lo tanto, cuando las pruebas vienen, con mucho gusto pongo mi confianza en saber lo que Él está haciendo para su gloria. Y si tienes esta idea que de que eres bueno, por lo tanto Dios te debe, escúchame, la crisis de fe es inevitable en tu vida y te vas a alejar. Yo quiero que te mantengas firmes. Este es el lugar donde comenzar, tener un entendimiento propio del Evangelio. Vamos al versículo 3. Dice, ahora vivimos con grandes expectativas y tenemos una herencia invaluable, una herencia que está guardada en los cielos para ti, pura, sin mancha, más allá del alcance de todo cambio, o que no se puede arruinar. Es como un fondo fiduciario de la herencia de la riqueza de segunda generación, no les va bien, gente. Entonces uno tiene que poner un fondo bien. Pedro te dice, esta herencia, Jesús es el ejecutor de ese fondo fiduciario. Jesús una vez nos dice, no os turbéis, tendréis dificultad en este mundo. Dios te está protegiendo por su poder, que un día va a ser revelado. Hasta ese día, cuando nuestra salvación sea revelada, un nuevo cielo, nueva tierra venga y Él restaure todas las cosas, Dios te está protegiendo. Yo diría que la mayoría de la gente que tiene una crisis de fe o se deconstruyen o se alejan, uno de los culpables es el dolor, el sufrimiento, las pruebas y las dificultades. Tenemos la tendencia de decirse, ¿por qué me suceden estas cosas? Estoy tratando de ser fiel. Dios, si realmente eres bueno, si realmente eres poderoso, me libraría de todo esto. Y aquí Pedro dice, Dios te está protegiendo por su poder. Es como, si Dios te está protegiendo y no lo sabes realmente, es como el limpia parabrisas. El parabrisas te ofrece mucha protección que a veces uno toma livianamente, lo da por sentado porque... Y uno lo puede ver a través de eso y es claro, es transparente. ¿Alguna vez sacaste la cabeza por la ventana cuando estaba yendo a 70 millas por hora? Y te diste cuenta, bueno, este parabrisas me está protegiendo más de lo que creía. ¿De qué te protege? En 1 Pedro 1:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario del diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es completo. Y luego dice, alguien con quien meterse, alguien con quien agarrarse, a quien empujar. No, dice, está buscando a alguien a quien borrarlo completamente. Mantente firme, por eso te dice, a propósito, de ahí sacamos el título de esta serie, al cual resistir firmes en la fe. Esta es la pregunta que quiero hacerte. Si Dios te está protegiendo y Satanás quiere devorarte, esta es la pregunta. ¿Te preguntaste alguna vez por qué no has sido devorado todavía? Quizás te mordisquieron mal. Quizás estás sangrando y tienes moretones, pero todavía no te ha devorado. Pedro te diría, Dios te está protegiendo de eso. Ahora escúchame. Si te quedaste suficiente de tiempo en mi enseñanza, bueno, no quiero culpar en nada, culpar a cada demonio debajo de cada piedra. A veces creo que lo hacemos. Si mi esposa, si yo voy, Satanás otra vez contra mí. Me dice, no, se te cayó el Wi-Fi, perdón. No, hay un enemigo que quiere devorarte y Jesús te quiere proteger de ser devorado. Alguna de estas líneas o estos golpes que te permite es para profundizar tu fe. Me recordó la conversación que Satanás tuvo con Jesús por una persona, con Dios, por una persona, Job. Satanás va a Job y le dice, Job es la persona más fiel en la tierra. La única razón por la que él te es fiel es porque es bien exitoso. Es rico, tiene una esposa hermosa, tiene hijos, tiene ranchos, tiene estos camellos increíbles en los cuales cabalga. Si se los quita todo eso, con seguridad te maldice Dios. De hecho, solamente te sigue porque lo bendeciste. Te apuesto que si le quitas todo eso, se aleja. Bueno, te hago una apuesta entonces. Entonces Dios, dices, bajó su protección, no quitó toda su protección para que la fe de Job fuera probada. Y hubo limitaciones en lo que Satanás podía hacer. No era una caída libre, no iba, podía atacar sus pertenencias, pero no su cuerpo. Más adelante podía atacar su cuerpo, pero no su vida. Entonces Job estaba parcialmente protegido por su poder. Dios permitió el dolor que iba a probar ser de beneficio. Esto nos asegura a nosotros. Si bien Satanás no puede operar fuera de la autoridad de Dios, Dios es soberano, no solamente en las cosas buenas de Dios, aún en las cosas dolorosas de nuestra vida. Y Satanás quiere robar, matar y destruir. La pregunta entonces, ¿por qué no ha sido devorado? La respuesta es que estamos protegidos por el poder de Dios más de lo que nos damos cuenta. Y a veces no lo acreditamos o no le ameritamos. ¿Por qué Dios permite estas cosas que suceden? No lo sé, no soy Dios. Y no lo vamos a saber en este lado de la eternidad. Pero sí sé que Dios tiene un registro donde lleva cuenta todo esto. En Lucas capítulo 22 tiene Jesús otra conversación con Pedro. Le dice, Simón, Simón, otro nombre de Pedro. Y aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Muy similar a lo de Job. Jesús le dice, puede entrar en el ring de pelea. Pero, dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Noten esto que no dijo, bueno, yo me puse en el camino y le impedí que te ataque. No, te va a atacar, le dice. Pero yo oré, le rogué al Padre para que tú no falles cuando te ataque. Cuando te arrepientas, y tú te fortalezcas. Pareciera de que Jesús sabía que Jesús le iba a negar y le dice, yo quiero que me niegues y que te arrepientes y que lo utilices eso para animar a tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro? Jesús parece saber un par de cosas. Parece saber que Pedro va a fallar la prueba, no va a pasar la prueba. Puedes no pasar la prueba y aún mantenerte firme. Jesús le permitió eso. ¿Por qué? Porque eso le iba a enseñar más de su debilidad humana, que no haga todas las cosas a su manera y que gane $1,000,000 y que se crea que es increíble. Era para prepararlo más que todos para guiar al pueblo de Dios. Y en ese momento no tenía sentido para él, pero a la larga le iba a preparar. ¿Te puedo animar hoy? ¿Estás pasando por algo? Apuesto que sí. Apuesto que sí, podemos abrir las cortinas. Todos los desafíos, las dificultades que está enfrentando el pueblo y parece abrumador. ¿Te sentiste tentado en tu cansancio, en tu dolor, a cuestionar la bondad de Dios? ¿Pero te puedo animar a mantenerte firme? ¿Te puedo señalar a su fidelidad en la vida de Job, en la vida de Pedro? Y en innumerables otros, para recordarte que Dios tiene un registro donde lleva la cuenta de los ataques del enemigo en contra para fortalecer a los que pasan por ese dolor. ¿Cuál es el punto? La crucifixión. O sea, fue la crucifixión de Jesús que pone la epitomía del dolor. Jesús tuvo que atravesar para traer salvación al mundo. Yo creo que si los demonios sabían de que Dios iba a utilizar el dolor de Jesús para traer salvación al mundo, hubieran dejado de vitorear de que se crucifique a Jesús, hubieran pedido que se detenga todo esto. Pero Él utilizó esto para traer salvación al mundo. Si estás pasando por algo ahora, nos gustaría que Dios quite todo ese dolor, pero Dios nos da algo mejor. Dios está intercediendo por nosotros, Hebreos. Dice que Jesús está intercediendo, Jesús ante el Padre. Traducción, no solamente Jesús te escogió, te vio, sino que está orando por ti. Él sabe por lo que estás pasando, sabe el dolor con el cual estás tratando, el dolor con el que tienes, y Él está rogando en oración por ti, así como Pedro. A mí me encanta orar por ustedes. Hay gente que me manda mensajes por privado. Pastor, ¿puede orar por mí? Y eso no lo va a hacerlo. Y a veces estoy manejando y me salta, te me aparece en la mente y oro por ti. ¿Sabes qué? Lo que es tener a Jesús orando por ti, y Jesús está orando por ti, por el problema de tu vida, no, sino para que te mantengas firmes en medio de esto. Aún si tu fe está siendo probada, Jesús está orando por ti. No es mi opinión, es la Escritura, para que no falle tu fe. Mantente firme. Pedro, en realidad, en el versículo 6, esto es 1 de Pedro 1. En cada servicio lo digo malo. Lo digo mal, ¿eh? Dices, en lo cual entonces vosotros alegráis, aunque ahora, por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallado en alabanza. Ojalá no fuera el caso, pero las pruebas exponen lo que realmente es la esperanza. Las pruebas revelan lo que realmente uno cree, revelan las áreas de nuestras vidas, en las cosas que uno está tratando de controlar y que no confía en Dios. Y apenas te sucede algo malo, dices, Dios, claramente te olvidaste de mí, así que córrete porque ahora yo voy a tomar el control. Quiero que sepas que una fe que no es probada es una fe que no se puede confiar. Y Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas no para ponerte una trampa, sino para purificarte. Purificar tu fe, casi como el acero, para que seas más fuerte más adelante. Si estás pasando una prueba ahora, te puedo instar a no rendirte. En 2 Corintios capítulo 4 dice, porque esta leve tribulación no está tratando de minimizarla momentánea cuando dice, sino está tratando de marcar nuestra perspectiva a luz de la eternidad. Es pequeña y no te va a durar mucho. Produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven ahora son temporales, van a desaparecer, pero las que no se ven son eternas. Traducción de todo lo que dije. Cuando llegue la eternidad, esta vida va a parecer como un fulgor. ¿Viste alguna vez las fotos en tu pasado? Yo no sé cómo en el 2018, 2019, estás mirando todas las fotos y dices, yo me acuerdo de ese momento. Y pareciera como que fuera un pestañeo. Eso, cuando eran niños. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños. Los días eran bien largos, pero ¿sabes qué? Los días son tan cortos y pasaron así de rápidos. Pero en la eternidad, cuando Jesús regrese y vuelva a crear un nuevo cielo, nueva tierra, vamos a pensar en nuestros problemas y me alegro de no haber soltado mi fe, porque pasó así de rápido. Y todo lo pone en perspectiva. Tú pon tus días en lo que van a venir. Cuando tu fe permanezca firme, te va a traer mucha gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me amáis sin haberle visto. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿A quién creyendo, aunque ahora no lo veis? Aunque ustedes no lo vean, ahora ustedes confían en Él. Y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo en fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta salvación es algo de lo que los profetas querían saber cuando profetizaron sobre esta salvación grande. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando habló de los sufrimientos? Les dijeron que los mensajes no eran para ellos, sino que eran para ti. Y ahora esta buena noticia ha sido anunciada a ti, a los que predican el poder del Espíritu Santo. Es maravilloso que aún los ángeles están con ansia observando estas cosas que suceden. Así como los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre la venida del Mesías, el Espíritu Santo también está escribiendo. Ahora, me pregunto qué está escribiendo. Yo no entiendo esto, no lo comprendo, no lo veo. Los ángeles no lo entendían. completamente. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿sabes qué? Los ángeles tenían desenvainadas sus espadas, listos para intervenir, pero Jesús, Dios el Padre, lo tuvo que restringir. Y si no lo entendía en ese momento, Satanás no lo entendía plenamente. Pedro dice esto: lo que estaba escondido de los profetas, lo que fue escondido de los ángeles de Satanás, ahora ha sido revelada a ti. Y lo que parecía una prueba dolorosa, Dios lo estaba utilizando para el bien. Isaías 53, que herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones y por sus heridas, fuimos sanados. Entiendan que el sufrimiento de Jesús era para su gloria y para su esperanza. La cruz en sí fue la hora más brutal, fue a la vez su hora más gloriosa para darnos el perdón de pecados, para tener una vida eterna. El punto es esto: las horas más dolorosas para Jesús es donde se encuentra nuestra esperanza. Dios puede agarrar las circunstancias más dolorosas y redimirlas. Así que aférrate. Apocalipsis dice: Dios lleva cuenta de cada lágrima que derramaste y los guarda en un frasco, queriendo decir que un día va a reconciliar toda lágrima y va a decir: sí, yo sé de esta, sí, me acuerdo de esta, y te lo voy a arreglar estas cosas. Por eso es que en Lord of the Rings decía de que toda cosa va a salir a luz. Él va a reconciliar todo el dolor, todo el sufrimiento, todas esas cosas a causa de la resurrección de Jesucristo. No las sueltes. No dejes que tu fe falle. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen el nombre de John Eric. Está ya fuera de la vida pública. Por muchos años era un prominente cristiano, una voz prominente cristiana. Ella tuvo un accidente trágico cuando tenía 17 años. Cayó en el lago y se golpeó en una piedra. Se rompió el cuello y quedó cuadripléjica para toda su vida. No podía mover sus brazos ni sus piernas. Está confinado a una silla de ruedas. Entregó su vida a Cristo después de esa tragedia y enseñó mucho sobre el dolor y el sufrimiento que Dios estaba utilizando para refinarla y redimirla. Aprendió a pintar sosteniendo el pincel con la boca. Era una gran fuente de ánimo, de aliento para mucha gente. Ella tenía esta relación única con Larry King. En el programa de Larry King, fue a su programa muchas veces porque alguien que estaba admirado, sorprendido por ella, cómo tenía tanta alegría en faz de todas las circunstancias. Me encanta lo que le dijo a Larry King esta vez. Ella le dijo esto: espero que un día pueda llevar esta silla de ruedas conmigo al cielo. Y si pudiera, le diría: ¿ves esta silla de ruedas, Señor? Antes de que la termines mandando al infierno, quiero decirte algo sobre ella. Tenía razón cuando decía que íbamos a tener aflicción en este mundo. Hubo mucha aflicción ser cuadripléjica, pero sabe, cuanto más débil era yo en eso, más fuerte era en ti. Cuanto más me apoyaba en ti, descubrí que más fuerte eras tú. Así que gracias por los moretones o por el dolor de la que terminó siendo una bendición de esta misericordia severa. Este es un dolor en vez de una bendición. Cuando soy débil, estos son los momentos cuando yo descubro que Dios es fuerte. Esto me lleva a la canción que hemos estado cantando: ¿quién más es digno? Y la respuesta es nadie y nada. En un mundo donde nos sentimos tentados a contemplar nuestra autodignidad, cuánto valemos en medio del dolor, en medio de las luchas, en medio de estas cosas, es cuando nos apoyamos más, porque nos despojamos de todo en quien nos estamos aferrando. Así que en este momento, en la quietud de este momento, yo quiero guiar a la familia de la iglesia en una oración. Así que inclinen sus cabezas. Yo no sé dónde se encuentra usted en todo esto. Quizás este es un mensaje bien difícil de recibirlo. Y si es así, quiero pedir al Espíritu de Dios que te encuentre donde estás. Y quiero orar por ti. Si no puedes lograr orar, déjame que yo sea esa boca que ora. Padre Dios, venimos en este momento, necesito tu ayuda, porque estoy pasando por esto. en primer lugar, encuéntrame en esto. Me he estado aferrando a muchísimas cosas que no prueban ser dignas, que no están cumpliendo con lo que dicen que me van a dar. Perdóname por desestimarte a ti, por culparte por las dificultades y pruebas en mi vida. Como si tú me debieras algo, no me debes nada. Tú ofreciste todo con el sacrificio de tu Hijo Jesús. Así, si es que no llegara a hacer nada por mí, yo ya hiciste suficientemente. Perdóname por la mala actitud hacia ti, por permitir el dolor temporal de quitar mis ojos de ti. Fortaléceme, Dios. Rindo mi vida a ti completamente hoy y decido poner mi confianza en ti, ya no más en las cosas circunstancias temporales. Quiero que estés en el lugar correcto, en el trono de mi corazón. Mi esperanza se encuentra en lo que tú eres, en lo que has hecho, no en las circunstancias. Así que a partir de este día en adelante, yo escojo, aunque no lo siento, yo escojo permanecer firme en la soberanía de lo que tú eres. Y te lo pido en el nombre poderoso del Rey Jesús. Amén y amén y amén. En todos los lugares, si desean, pónganse de pie y a una sola voz vamos a cantar esa canción una vez más. ¿Quién más es digno?